De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto, deseando de corazón que el Señor derrame cada día la mejor de las bendiciones en vuestras vidas. Concluimos con este programa la temporada 2020-2021, haciendo precisamente un recorrido por todo lo que hemos vivido en este año y dando gracias a Dios por tanto bien recibido. Aunque este programa le dedicaremos un espacio bastante amplio al cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se celebrará a partir de mañana en la ciudad de Málaga. Y en esta tarde, como siempre, no puedo estar mejor acompañado que por mi equipo de colaboradores, a quien me permito ahora al inicio saludar con cariño. Mónica Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, y buenas tardes, queridos oyentes de Radio María.
Igualmente saludo a Genoveva Delgado. Genoveva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Muchas gracias, como siempre, al equipo y muy buenas tardes a nuestros oyentes.
Y cómo no, a mi querido amigo Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran y compañeros de programa.
Y junto a este equipo quiero saludar, como no, a nuestros realizadores Iván González y Alejandro Rodríguez, el último de ellos además responsable de Radio María en Canarias. Gracias a ambos por vuestro buen hacer y por vuestra disponibilidad, siempre al servicio de la radio de nuestra madre. Saludados todos, comenzamos. Hace prácticamente un año, un equipo de amigos, que nos convertimos además en colaboradores, decidimos embarcarnos en esta grandiosa tarea de llevar adelante un programa de radio en la radio de nuestra madre, en Radio María, con el fin de transmitir y de dedicar un espacio mensual al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías, para conocerlas mejor nosotros y para darlas a conocer a todos aquellos que nos escuchan. En este año hemos podido dialogar, cuestionar, conocer mejor todo lo que se mueve en torno a este mundo. Pero no lo hemos hecho solo. Los hemos hecho con todos los colaboradores, con todos los entrevistados, con todas las personas de buena voluntad que han querido poner su grano de arena para que este proyecto se hiciera cada vez más grande. Por eso en el día de hoy queremos hacer un recorrido por esos momentos especiales que hemos vivido durante todo este año.
En nuestro primer programa de la temporada pudimos contar con la palabra de Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina, hasta ese momento arzobispo de Sevilla y hoy emérito de la misma archidiócesis. Es un bellísimo diálogo sobre la actualidad de las hermandades y cofradías. Nos exhortaba con estas palabras.
En los años inmediatamente posteriores al concilio, algunos sacerdotes minusvaloraron esta realidad pastoral. Pensaron que las hermandades eran una especie de producto religioso de escasa o de ínfima calidad, al que no merecía la pena dedicar tiempo, energías y esfuerzos. Yo creo que fue una actitud equivocada, de la que hoy muchísimos sacerdotes están de vuelta. Las hermandades son un antídoto contra la secularización de la sociedad, un dique contra la secularización. De hecho, a mi juicio, Andalucía, y en concreto Sevilla, que es lo que yo más conozco, está menos secularizada que el resto de España, sobre todo la mitad norte de España. Ello se debe a la acción benéfica y a la presencia continuada en la sociedad y en las calles de esta realidad pastoral, para mí, tan estimable. El Papa Benedicto XVI, en el año 2006, cuando recibió a las confraternidades de Italia, afirmó que, además de ser un camino de servicio a los pobres y a los que sufren, que era su finalidad originaria, las hermandades son una escuela de vida cristiana y talleres de santidad. Me parece que es una definición hermosa, una definición que tiende a marcar el ideal al que las hermandades deben aspirar.
Con estas bellas palabras de don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo emérito de Sevilla, también queremos traer a la memoria el programa que en el mes de noviembre quisimos dedicar a la muerte en la liturgia y en la devoción popular. En aquel programa intervino don Domingo Miguel González Ruiz, sacerdote de la diócesis nivariense, párroco de las parroquias de Garachico y profesor de liturgia fundamental y especial, con estas palabras.
La muerte en la liturgia de la Iglesia es un tema que está siempre presente. No en vano nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo sobre la muerte. Él la venció para siempre en favor de todos nosotros. Por lo tanto, la fe en la resurrección de los muertos es un elemento también esencial en la revelación cristiana, lo cual implica una visión particular del hecho ineludible y misterioso de la muerte. El directorio de Piedad Popular y de Liturgia nos invita a todos nosotros a descubrir una vertiente diferente de lo que es la muerte en cuanto a celebración cristiana, sobre todo porque un cristiano, un creyente, nunca celebra la muerte, celebra siempre el paso de la vida. Si la muerte ha sido vencida para siempre, nosotros creemos en la vida y por lo tanto celebramos la vida nueva que nos ha regalado Jesucristo. La vida de los que creemos en Él, como dice el prefacio primero de difuntos, que leemos frecuentemente en la celebración, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse de nuestra morada terrenal, adquirimos para siempre una mansión eterna en el cielo. La muerte del cristiano es un acontecimiento de gracia que tiene en Cristo y por Cristo su valor. Aunque parezca a veces algo ineludible, la muerte nos hace vivir con Cristo. Y ya dirá San Pablo que para él es una ganancia el morir, porque significa estar eternamente con Cristo, contemplar eternamente su rostro.
Y con esta reflexión por parte de don Domingo Miguel González Ruiz, sacerdote diocesano de Tenerife, queremos recordar el programa del mes de febrero dedicado al papel que el arte juega en el mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. En aquella ocasión nos acompañó Clemente Rivas, artista, pintor, orfebre e imaginero.
No solo en la popular, sino en la litúrgica es fundamental. En la catequética, en la pedagogía, pues el arte ilustra y explica mediante la belleza y es un reflejo de la creación y de la hermosura de Dios, ¿no? Cuando vemos el cielo, una bonita puesta de sol, la naturaleza, el canto de los pájaros, pues vemos la obra de las manos de Dios. Y eso nos facilita el alabarlo, el darle gracias por las cosas hermosas. Por eso el hombre necesita y utiliza la artesanía y este arte y técnica de fabricar y elaborar objetos a mano lo ponemos al servicio de los hombres para atraer, para enamorar. Es también una para una mejor comprensión y llegada a Dios. Una de las maneras más eficaces es mediante la piedad popular, que además es un antídoto, es un freno para la secularización. Los obispos que han venido destinados aquí a Andalucía, cuando han llegado a cada uno a su diócesis, han encontrado verdaderamente una riqueza en la piedad popular. Y han visto esto que digo. También decía el sacerdote Luis Maldonado sobre la religiosidad popular que había que es un retorno que hay que valorar, un tesoro del pueblo de Dios, además de que revaloriza la cultura y la tradición.
También en nuestro programa hemos hecho un recorrido amplio por las numerosísimas joyas de patrimonio que conserva nuestra geografía española. Hemos conocido tallas del calibre de nuestro Padre Jesús del Gran Poder de la ciudad de Sevilla, de la Santísima Virgen del Rocío de Almonte o de Nuestra Señora de Montserrat en Cataluña. Y en este programa no queríamos dejar pasar la oportunidad de conocer y escuchar con detenimiento la marcha procesional que nos acompaña en cada programa como cabecera de este.
La marcha se titula Siempre la Esperanza y fue compuesta por Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros en el año 2012 para La Esperanza de Triana. Habitualmente la escuchamos interpretada por el grupo Esencia Flamenca, pero en el programa de hoy la oiremos interpretada por la banda de música de Santa Ana de Dos Hermanas.
We'll be right back.
El programa de hoy hemos querido dedicarlo, aparte de realizar un recorrido por la temporada que concluye en este mes de septiembre, al cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se va a celebrar en Málaga desde mañana, jueves 23 de septiembre, hasta el próximo sábado 25. En el programa de hoy hemos querido contar con la presencia y la palabra de dos invitados, en cierta medida responsables de este congreso. La primera de nuestras invitadas es doña Paloma Saborido Sánchez, presidenta del Comité Científico del Congreso. Doña Paloma Saborido es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, con más de 20 años de carrera profesional, tanto en el ámbito investigador como docente, también desarrollada en otras universidades nacionales y europeas. Es premio extraordinario de doctorado y primer premio de investigación por el Seminario de Derecho Registral del Ilustre Colegio de Registradores de Andalucía Oriental. Además es experta en Derecho Inmobiliario y Registral, así como Derecho de Obligaciones y Contratos, participando de manera continuada en congresos y jornadas de prestigio. Como cofrade, es hermana de la Cofradía de la Pollinica de Málaga desde su nacimiento y nazareno de la misma a partir de los 4 años. En estos últimos años ha puesto sus conocimientos de derecho al servicio de la Semana Santa malagueña y de su provincia. Ha publicado diversos estudios de la Semana Santa de Málaga y de su provincia, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de la aplicación de la Ley de Igualdad en las cofradías, especializándose en este tema, así como en la responsabilidad patrimonial que las hermandades y las cofradías también tienen. Por ello, ha sido invitada como ponente para tratar sobre ello en congresos celebrados en distintas ciudades del territorio nacional. Doña Paloma Saborido, buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por contar conmigo en vuestro programa De la Cruz al Palio.
Sin duda, gracias a usted, porque sabemos que está bastante ocupada y bastante ajetreada con la organización de este congreso. Doña Paloma, ¿qué es el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías y cuál es su fin?
Bien, el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías es uno de los actos que se enmarcan dentro de los organizados por el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que, como sabemos, es la primera institución de sus características, de estas características, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, pues se planteó en su momento realizar un congreso que aglutinase como objetivo principal analizar la Semana Santa como movimiento de la religiosidad popular. El fin principal es este, el fin principal es el objetivo prioritario que nosotros tuvimos en su momento cuando a finales de 2019 comenzamos a trabajar, era crear una mesa de debate internacional en torno a la religiosidad popular, porque es lo que nosotros desarrollamos, es el principio y fin de las cofradías y hermandades.
El Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, en su cuarta edición, ha querido escoger la ciudad de Málaga como su sede. ¿Cuál es el motivo de esta elección?
Pues efectivamente el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías se celebra en Málaga porque en su cuarta edición, porque el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, y una comitiva se personó en Murcia, donde se estaba celebrando la tercera edición, y presentaron la posibilidad de celebrarlo aquí en Málaga, haciéndolo coincidir con el centenario, ¿no? Por ello, se celebra la cuarta edición, pero además hay unas diferencias en torno a las tres ediciones anteriores, porque el Congreso, además, queremos que sea el Congreso del Centenario, ¿no? Lo hemos tenido como propio y entonces, bueno, no solo en el objetivo en sí, no solo hablar de Semana Santa, sino que hemos querido darle también un contenido científico, un contenido de desarrollar un debate en torno a la religiosidad popular y añadir determinados ponentes que le den un carácter, como digo, un carácter científico, ¿no?, al propio Congreso.
Para nuestros oyentes que no sepan cuál es la programación, el Congreso tiene unas jornadas muy intensas y muy interesantes. ¿Cómo se ha estructurado el Congreso ¿Y qué objetivos se han intentado perseguir en esa organización?
Pues sí que tiene unas jornadas intensas, ¿no? La verdad es que hemos querido, como ya he dicho antes, que sea una mesa internacional de debate sobre la religiosidad popular a través de una línea común que es la misión evangelizadora de las cofradías y hermandades. Por ello, se ha estructurado en tres paneles o facetas, ¿no? Bien diferenciadas. En un primer panel nosotros vamos a hablar sobre la religiosidad popular. Vamos a contar el concepto, el desarrollo, la actualidad de la propia religiosidad popular. Vamos a tener una conferencia inaugural de Monseñor Rino Fisichella, ¿no? Que es el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, ¿no? Que es de donde las cofradías y hermandades dependemos directamente, ¿no? En el Vaticano, ¿no? Pero después, en el segundo día, vamos a hablar de la propia de la evangelización a través de la figura de Cristo. Y vamos a dividir en dos este análisis en torno al estudio de los personajes secundarios de la pasión, de los mensajes que estos personajes secundarios nos llegan, de estos personajes secundarios a través de los evangelios, de la figura del papel de la mujer en la pasión de Cristo y de cómo además estos mensajes de los personajes secundarios han llegado hasta nosotros y se han reflejado en la iconografía de las diferentes representaciones de la Semana Santa, ¿no? Y después una segunda mesa redonda en la que nosotros ya hablaremos de la propia figura de Cristo, ¿no? A través de tres momentos en su pasión: del momento del proceso judicial, el sacrificio físico de Cristo y, por último, el momento de la resurrección a través de las últimas investigaciones sobre la sábana santa. Y ya un último panel en el que no podía faltar el análisis de o la observación de las diferentes representaciones que nosotros realizamos, representaciones a nivel nacional e internacional. Todo esto lo hemos estructurado en mesas redondas porque creemos que es muy importante el debate, ¿no? Es muy importante no solo ver las diferentes perspectivas que nos van a dar los ponentes, sino tener la posibilidad de ese debate, de las preguntas, del coloquio en torno a los temas que se van a sugerir en estos tres días. Y además, yo creo que el éxito o la ilusión, ¿no?, de todos aquellos que están inscritos, fundamentalmente es porque tenemos unos ponentes de alto prestigio. Es decir, tenemos la inmensa suerte de que todos y cada uno de los ponentes a los que nosotros queríamos traer nos han dicho que sí. Y son algunos cofrades, otros no son cofrades, pero sí que son expertos en la materia que van a tratar, ¿no? Son expertos en esta materia que queremos que sea el objetivo principal, ¿no? Analizar la Semana Santa como movimiento de la religiosidad popular.
Las hermandades y cofradías, como asociaciones netamente cristianas, ¿qué valor considera usted que han aportado y aportan a la misión de la Iglesia?
Bueno, yo creo que hoy en día el ver las cofradías y hermandades, ¿no?, como de una sola perspectiva, creo que es un error, porque a mí me gusta utilizar el símil que realiza Isidoro Moreno, que es catedrático de antropología, uno de los primeros que estudió la Semana Santa a través de la visión universitaria, ¿no?, y científica. Y él habla de que tenemos que verla, la Semana Santa, y estas cofradías a través de un caleidoscopio. Es como si lo viéramos a través de un caleidoscopio y viéramos las diferentes naturalezas que tiene. Evidentemente tiene una naturaleza económica, turística, artística, tiene antropológica, pero fundamentalmente su base, su esencia es una naturaleza religiosa. Claro, esta diferente vertiente de las cofradías y hermandades nos hace estar en una posición sumamente privilegiada y hace que, sin duda, y lo creo firmemente, hoy en día, en el siglo XXI, las cofradías y hermandades son el movimiento con mayor fuerza, probablemente de la Iglesia Católica, para poder llevar el mensaje de Cristo a todas partes. Es decir, tenemos la posibilidad de que las cofradías y hermandades lleguen a un mayor número de personas que se acercan por los múltiples motivos o las múltiples facetas o naturalezas que tiene estas cofradías, ¿no? Y por tanto, estas entidades, ¿no?, religiosas. Y por tanto, tenemos cada vez una mayor capacidad para llevar ese mensaje, para evangelizar. Lo que hacen las cofradías, su objetivo principal no es otro que catequizar, mostrar la pasión de Cristo, pero además llevar su mensaje de amor a todos y cada uno de los que nos ven, de los que se acercan a las cofradías y hermandades, ¿no? Entonces, no es un movimiento, no es una realidad que se ha quedado anclada en el pasado, sino todo lo contrario. En el siglo XXI sigue siendo uno de los instrumentos más valiosos de la Iglesia Católica para poder llegar a evangelizar a un número mayor de personas, ¿no? A un número muy importante y ascendente, ¿no?, de personas que se acercan a estas cofradías por múltiples motivos. Es, creo, uno de los instrumentos más valiosos de la Iglesia hoy en día.
En numerosas ocasiones, la vida de hermandad y sus manifestaciones públicas se pone en tela de juicio incluso desde ambientes eclesiales. ¿Considera usted que las hermandades y cofradías han quedado atrás en el tiempo o siguen siendo un valor vigente en la comunidad eclesial de este siglo?
Bueno, como te decía antes, yo creo que es un instrumento valiosísimo para la Iglesia, ¿no? Y aquel que no lo vea, creo que no está en la propia realidad del siglo XXI, ¿no? Es cierto y lleva razón en lo que está diciendo, que no solo se pone en tela de juicio, quizás se pone más en tela de juicio el valor de las cofradías desde dentro de la propia Iglesia que desde fuera. Pensemos que este es un movimiento que es originado, creado y desarrollado por laicos para los laicos. Y esto, pues, en algún sector de la Iglesia probablemente no haya sido entendido, y de hecho no lo entienden, no se entiende el funcionamiento. Y esto es un error, porque, vuelvo a repetirlo, podríamos recoger las palabras de defensa, ¿no?, de la misión evangelizadora que el propio Papa Francisco, cuando era cardenal Bergoglio, establecía y defendía, ¿no?, sobre la religiosidad popular, ¿no? Es importantísima la religiosidad popular porque hace mucho más fácil, porque lleva mucho más fácil la pasión de Cristo y sobre todo el mensaje de Cristo, ¿no? La misión que tienen las cofradías y hermandades no es otra que evangelizar, y lo hacen a través de una representación que es de fácil entendimiento y que llegan, vuelvo a repetirlo, a múltiples personas que probablemente en muchas ocasiones no han tenido la inmensa suerte de tener una formación religiosa, y sin embargo las cofradías y hermandades siguen realizando hoy en el siglo XXI una catequesis de fe en las calles. Eso. Hay movimientos distintos, instituciones diferentes que integran la Iglesia Católica. Pero, vuelvo a repetirlo, creo que las cofradías y hermandades están en una posición muy privilegiada para poder llegar a muchísimas más personas que cualquier otro movimiento que esté dentro de la propia Iglesia. Creo que hoy, más que nunca en el siglo XXI, tenemos una situación muy privilegiada, y quizá en algunas, por algún sector de la Iglesia, quizá no se aprovecha lo suficiente esta funcionalidad de las cofradías y hermandades hoy, vuelvo a repetir, en el siglo XXI.
¿Cuáles considera usted que son los puntos que las hermandades y cofradías debieran revisar para que su labor sea más evangélica y más misionera?
Bueno, sin duda todo lo que está creado por el hombre pues está repleto de errores, ¿no? Es decir, no, pero no solo las cofradías y hermandades, la propia Iglesia o bueno, otros movimientos asociativos, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Entonces, hay que hacer un constante revisionismo, porque nosotros tenemos que tender a la perfección, ¿no? Y en cualquier faceta de la vida, en cualquier faceta de la vida. Pero sí es cierto que bueno, tenemos que, tendríamos en su momento que trasladar mejor que las procesiones, todo aquello que nosotros hacemos, que es un espectáculo que ponemos en la calle para crear, para trasladar mejor ese mensaje de Cristo, que eso es un medio y no el fin. Que el medio es la representación y que el fin es el mensaje. Porque no es otra cosa. Nosotros lo que hacemos cuando nos ponemos unas túnicas de nazareno es que hoy, en el 2021, estamos proclamando que seguimos siendo nazarenos, que seguimos siendo seguidores de Cristo y de su mensaje. Entonces, quizá de alguna de las medidas, pues si hay personas que todavía nos entienden o todavía nos ven como un mero espectáculo, exclusivamente, o como una representación sin más, ¿no? Que puede equipararse pues a una feria o a cualquier otra representación que se produzca en la calle, pues entonces es porque nos tenemos que esforzar quizá mucho más en transmitir que efectivamente esto es el medio y no es el fondo. Pero creo que, como ya digo, todos y cada uno de los que estamos en la Iglesia tenemos que esforzarnos muchísimo más y rectificar y revisar para poder llegar a la perfección. Y nuestra perfección es poder llegar a la máxima gente posible para transmitirle este mensaje.
El Congreso va a tener la suerte de contar también con la presencia de Monseñor Reino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Monseñor Fisichella aportará al Congreso una ponencia titulada La religiosidad popular como fuente de evangelización. ¿Considera usted que la religiosidad popular es una fuente de evangelización? Y si es así, ¿cuáles son los aspectos que no deben faltar en la piedad popular para que sea verdaderamente evangelizadora?
Bueno, efectivamente tenemos la inmensa suerte de que la conferencia inaugural, la de Monseñor Reino Fisichella, yo tuve el privilegio de poderlo escuchar en Lugano justo antes de que nos confinaran por la terrible pandemia, ¿no? en nuestras casas, ¿no? Y tuve esa inmensa suerte porque fue un mensaje clarificador, ¿no? Nos decía, adelante, tenéis una misión, vuestra misión en la Iglesia es la evangelización, vosotros sí que evangelizáis en las calles con vuestro ejemplo, y esto fue, la verdad, un choque brutal, ¿no? de emociones, porque ves que el paso no es cambiado, sino que el paso es correcto y que lo que hay es que perfeccionar aquello que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y esto no es otra cosa, como ya digo, que la línea que ya en su momento el Papa Francisco, ¿no?, estableció, ¿no? Y la defensa ultranza de la misión evangelizadora. Es una misión evangelizadora completamente distinta, ¿no? Y es una misión evangelizadora que tiene como cauce el objetivo principal que nosotros tenemos que cumplir en la Iglesia, que las cofradías y hermandades tenemos que cumplir en la Iglesia, ¿no? Que es llevar ese mensaje de Cristo a través de una representación, a través de un espectáculo que nosotros realizamos, ¿no? Esto debe ser importantísimo, que todos lo asumamos, que todos los integrantes de las cofradías y hermandades asumamos que esa misión tiene que serla. Pero fíjate, yo además pediría que otros miembros de nuestra Iglesia también lo asuman, porque como pues hay otras instituciones dentro de la propia Iglesia que tienen su propia misión, la misión de ayudar, la misión de recoger, la misión de... Nosotros tenemos esa misión de evangelización. Y es así, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, dependemos directamente del Consejo Pontificio de Nueva Evangelización. Estamos en la nueva evangelización, ¿no? Y esto es importantísimo. Como vuelvo a decir, que creo sinceramente que estamos en una posición privilegiada para poder desarrollar esa misión evangelizadora que Monseñor Rino Fisichella nos dice, que el Papa Francisco nos dice, y que, bueno, pues es el desarrollo de la religiosidad popular, ¿no? Que no es otra cosa que la propia necesidad del laico de decir: yo también estoy aquí y yo también quiero proclamarme seguidor de Cristo.
Doña Paloma, es usted natural de Málaga, una ciudad profundamente arraigada en la tradición cofradiera y con una Semana Santa envidiable y de gran valor. De ahí que esta pregunta tal vez sea un poco más personal. Nos gustaría conocer una o alguna devoción que lata en el corazón de Doña Paloma Saborido y el por qué.
Bueno, yo desde muy pequeña, vamos, desde que tengo uso de razón, estoy en cofradías o hermandades. Yo estoy en mi cofradía, rezo a mi Cristo de la Pollinica y a mi Virgen del Amparo, sobre todo a mi Virgen del Amparo, que bueno, no tengo un recuerdo en mi vida que no esté ligado a mi Virgen. Yo me puse mi túnica de Nazareno, mi padre me la puso desde los 3 años y la sigo vistiendo, y la visten mis hijos, ¿no? Desgraciadamente, hace 5 meses mi padre marchó y él se marchó con su túnica de Nazareno puesto. Quiero decir que yo me encuentro en una familia donde nuestra fe la vehiculizamos a través de las cofradías y hermandades, de las imágenes. Rezamos a Dios, nos sentimos unidos a Cristo en mi familia gracias a los rezos y las oraciones que nosotros realizamos a un trozo de madera, pero que sabemos que estamos orando, ¿no?, a Dios. Eso, bueno, pues se encuentra quizá horas durante todo el año, pero hay un momento en el que te encuentras más cerca de Jesús, ¿no?, de Jesucristo, de tu Dios, ¿no?, que es en el perigeo en el que estás, es el momento en el que sales en procesión, ¿no? Y hay un momento en el año en el que para mí es sumamente importante, que es el momento justo antes de vestirnos de Nazareno, cuando todos nos reunimos y rezamos, y ya después nos colocamos nuestra túnica. Yo creo que es esos momentos en los que esa devoción late con más fuerza, ¿no?, y en el que, bueno, pues encuentras ese momento tuyo, pero que en el fondo compartes, ¿no?, con tu familia, y que no es otra cosa que la fe que tenemos todos los cristianos.
Doña Paloma Saborido, ha sido un verdadero placer contar con usted en este día y le agradecemos habernos dedicado este valioso tiempo. Esperamos de corazón que este congreso y su trabajo cotidiano sirva para engrandecer el sentido profundo de la religiosidad popular y del papel que las hermandades y cofradías juegan en ella. De corazón, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. De verdad, es un inmenso placer estar aquí, y yo de verdad espero e invito a todos a que se acerquen a Málaga, a que puedan compartir con nosotros este proyecto ilusionante de crear una mesa internacional de debate en torno a la religiosidad popular y a la Semana Santa como fuente de evangelización. Muchísimas gracias.
En el programa de hoy también hemos querido contar con la experiencia y el testimonio de don José Carlos Garín Valle, vicepresidente primero de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga y presidente en este caso del comité organizador del cuarto Congreso de Hermandades y Cofradías. Don José Carlos Garín, buenas tardes y de veras muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por el interés que habéis mostrado en conocer datos sobre este congreso.
Don José Carlos, Málaga va a contar con un congreso internacional que la coloca en el punto de mira de la Iglesia en España y diríamos también de la Iglesia Universal en estos días. ¿Cómo sienta eso a un cofrade malagueño?
Pues una inmensa alegría, porque todas las cosas que estamos haciendo en esta etapa que convivimos con el COVID, cuando se consiguen, todavía producen más satisfacción. Creo que vamos a poner a Málaga un poco en el escaparate, si no lo estaba ya, la Málaga cofrade, con el tema del centenario, en el escaparate un poco también de tipo científico, puesto que es un congreso en el que hemos intentado que las personas y los ponentes que intervienen sean de un probado prestigio investigador. Entonces, con todo lo que hemos pasado, no hemos perdido nunca la esperanza de poder celebrarlo y, por tanto, la alegría como cofrade malagueño todavía es mucho mayor.
Usted ha sido designado como presidente del comité organizador. Entendemos que un trabajo, pues, nada sencillo y más con la pandemia que aún estamos viviendo. ¿Qué ha supuesto la organización de este congreso?
Pues un poco lo comentaba en la anterior pregunta. Cuando empezó todo esto del COVID, hubo un momento de verdadero desaliento e incluso personas cercanas a todo esto y del mundo cofrade, que somos a veces un poco derrotistas, pues de alguna manera nos miraban como diciendo, bueno, pero ¿a dónde vais? ¿Y con lo que está cayendo? ¿Quién va a venir? ¿Qué congreso vais a hacer? Pero claro, nosotros en ningún momento perdimos la esperanza de poder llevarlo a cabo, ni la ilusión. Y seguimos trabajando, porque además un congreso no se puede improvisar. Esto no es mañana levanto el decreto y en un mes y medio podemos hacer un congreso, ¿no? Es decir, aquí teníamos que trabajar con mucha antelación, porque esto lleva mucho trabajo. Y por tanto la organización, dentro de la dificultad, que es una organización de un congreso que va a reunir a casi 300 personas, pues se ha incluido los problemas derivados de toda la organización conviviendo con la pandemia. Por lo tanto, al final te quedas siempre con lo bueno. Una satisfacción haber llegado hasta aquí.
Además de su responsabilidad como presidente del comité organizador, su labor cotidiana se desarrolla también como vicepresidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, la primera de las instituciones de esta índole en España y en la Iglesia Universal. Cuénteme, ¿qué funciones tiene la agrupación y cuáles son sus responsabilidades como vicepresidente?
Bueno, la Agrupación de Cofradías Centenaria, pues es una entidad que tiene, aparte de todos estos años, un prestigio importante y una implantación muy, muy llamativa dentro de la ciudad de Málaga. Por tanto, la actividad de la agrupación es básicamente coordinar las cofradías que integran la agrupación y siempre pues vinculados a la iglesia a la cual pertenecemos. Mi responsabilidad como vicepresidente primero, pues bueno, hay parcelas diferentes dentro de la responsabilidad dentro de la agrupación, que el presidente pues reparte, por decirlo de alguna manera, entre los diferentes vicepresidentes, algunas áreas, y bueno, pues en este caso, entre otras muchas cosas dentro de la actividad de la agrupación, pues me pidieron colaboración en el centenario y que fuera presidente del congreso. La agrupación es una entidad con muchísima actividad y muy viva y por tanto genera bastante, bastante trabajo. Pero vamos, son cargas propias de cualquier cargo.
Las hermandades y cofradías, como asociaciones netamente cristianas, ¿qué valor han aportado y siguen aportando a la vida eclesial de Málaga?
Bueno, las cofradías son una realidad muy importante dentro de la iglesia malagueña, porque movilizan a muchísimas personas y por tanto es una realidad que hay que ver, asumir y aceptar. Las connotaciones de las cofradías es que son asociaciones a las que llegamos pues buscando precisamente una variante del culto, que es el culto externo, que en otras asociaciones dentro de la iglesia, pues no está tan contemplado. Bueno, pues esto tiene su pro, tiene sus contras, sus luces, sus sombras, pero creo que como movimiento, el movimiento cofrade vitaliza y revitaliza mucho las parroquias, los barrios, la obra social que se hace como cristiano, y por tanto creo que aportamos modestamente nuestra parte, que bueno, en algunos momentos pues puede ser importante, y esta pandemia la ha puesto de manifiesto.
¿Cuáles considera usted que son los principales puntos de revisión en la vida de las hermandades y cofradías para conseguir que sean asociaciones cada vez más evangélicas y más misioneras?
Los puntos que siempre nos planteamos las cofradías, pues son efectivamente el culto, la formación, la caridad. Entonces, trabajar en todo esto es nuestra continua intención. Es verdad que mucha gente que nos ve desde fuera y que no nos conoce prácticamente piensa que lo único que hacemos es el culto externo. Evidentemente es lo más vistoso y lo más visible, pero el que quiera conocernos sabrá el enorme trabajo que a nivel social y de esfuerzo sociocaritativo hacen las cofradías. Se está poniendo un poquito más de manifiesto, como decía antes, y esta época de la pandemia aún ha sido más evidente. Las cofradías tenemos implantación en los barrios, en la trama social de los barrios. Las cofradías conocemos a los vecinos de los barrios, sobre todo los del centro más antiguo y también los periféricos, y por tanto en ese aspecto también es muy importante. La formación es otro de nuestros caballos de batalla siempre dentro de las cofradías, con nuestros directores espirituales, y el culto interno, que también lo realizamos con los cultos que dedicamos. Esos son los tres pilares en los que basamos, como cualquier creyente, pues todo nuestro esfuerzo, y en el que tratamos siempre de esforzarnos por mejorar.
Le hacía también esta pregunta a doña Paloma Saborido hace un momentito. Es usted natural de Málaga, una ciudad profundamente arraigada en la tradición cofradiera. Nos gustaría conocer una o alguna devoción que lata en el corazón de don José Carlos Garín y el porqué.
Hasta hace 48 horas yo he sido el hermano mayor de la Hermandad de la Salud, a la que obviamente sigo vinculado y formando parte de su junta de gobierno. Como además soy médico, pues la vocación de la salud siempre me ha llamado. Y evidentemente la Virgen de la Salud y el Cristo de la Esperanza en su gran amor, que son los titulares de mi cofradía, pues son devociones que, como dice, laten en mi corazón.
Don José Carlos Garín, ha sido todo un placer contar con usted en este día. Entendemos que en vísperas del inicio del Congreso el ajetreo debe ser constante y permanente. Pero bueno, esperamos de corazón que tanto el Congreso como la labor que usted realiza en el seno de la Agrupación de Cofradías de Málaga sirva para engrandecer la religiosidad popular y hacerla cada vez más evangélica y más misionera. Muchas gracias, don José Carlos.
Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo que me habéis dedicado, o que habéis dedicado al Congreso, y a hablar de las cofradías. Espero que sigáis de cerca y los temas que se van a tratar en ese Congreso, y que incluso podáis asistir a alguna sesión, para que, bueno, esta formación que se va a tratar de dar a todos los cofrades en general, malagueños, de fuera de Málaga y fuera de nuestras fronteras, pues sea muy útil. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, queridos oyentes de Radio María. Concluimos nuestro programa despidiéndonos de nuestros colaboradores y dando gracias a Dios. Concluimos este programa del mes de septiembre y lo hacemos como lo llevamos haciendo desde que lo hemos comenzado, dando gracias a Dios por los innumerables dones que nos ha regalado a lo largo de esta temporada que hoy concluimos. Hoy en nuestro programa hemos hecho un recorrido por este curso 2020-2021 que nos ha dejado momentos grandiosos y maravillosos para la reflexión personal, para el crecimiento, para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y con su Santísima Madre. Y además, hemos podido contar con el testimonio de doña Paloma Saborido y de don José Carlos Garín, ambos presidentes del Comité Científico y del Comité Organizador, respectivamente, del cuarto Congreso de Hermandades y Cofradías, que se celebrará en la ciudad de Málaga a partir de mañana. Y no puedo concluir este programa sino dando gracias a Dios por los que son mis colaboradores y espero que sigan siendo en la próxima temporada. Me despido de vosotros agradeciendo de corazón el tiempo, el esfuerzo, la ilusión, las ganas, en definitiva, que pongáis todo lo que sois y lo que tenéis al servicio de la Radio de la Virgen. Mónica Delgado, buenas noches e infinitas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer compartir esta temporada con este maravilloso equipo. Buenas noches.
Igualmente me despido de Genoveva Delgado. Genoveva, lo mismo. Infinitas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Fran. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Muchas gracias por esta temporada y a por la próxima.
Y cómo no, me despido de mi querido amigo Pepe Arbelo. Pepe, infinitas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todos, ya en esta finalización de este año, y esperamos vernos y oírnos en el próximo curso. Buenas noches.
Y al finalizar este programa no puedo menos que dar también las gracias, aunque normalmente se encuentra en lo escondido de nuestros mandos, a Iván González, realizador de este programa, y también a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias. A ambos, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, esperando que, de corazón, podamos encontrarnos en la próxima temporada. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.